Buenas tardes. Bueno, vamos a dar paso a la mesa de comunicaciones. Esta mesa es la dinámica de la institucionalización del aprendizaje-servicio en la universidad, los proyectos de la USC como puentes entre la academia y la comunidad. Me gustaría primero dar las gracias a las personas que están aquí sentadas en la mesa porque aportan su experiencia, digamos que visualizan lo que realmente se está haciendo en la universidad, y esto está muy bien porque está muy bien que hablemos del macroproyecto del aprendizaje en servicio, de cómo se instaura esto institucionalmente, pero es necesario que bajemos al último grado de concreción, es decir, a lo que son los proyectos que se están realizando, ¿no? Entonces, me gustaría mucho dar las gracias porque esta visualización pues la hacen ellos, claro, las personas que están trabajando en esto. Y, por otro lado, quiero agradecer al auditorio, a todos los que estáis ahí sentados, porque, bueno, hoy es un viernes por la tarde y que esto esté lleno quiere decir que hay un interés importante por este trabajo y por la continuidad de este trabajo. Ya sé que hay personas aquí que están haciendo las experiencias de aprendizaje en servicio, pero hay otras que quieren hacerlo. Entonces, son las que van a continuar y las que van a emprender este camino. Y, utilizando un poco lo que ha dicho el vicerrector, ahora mismo, pues son las que van a incrementar nuestra masa crítica, ¿verdad? Los que van a ayudar a que la calidad mejore y los que van a incentivar la sustentabilidad institucional, porque la institución, si hay un número de personas que lo exigen, tiene que responder. Entonces, gracias a los que estáis en la mesa y gracias a los que estáis ahí. Al margen de esto, quiero decir una cosa, y es que el profesor Enrique Castellón Mayo tiene que ausentarse, no puede quedarse hasta el final de la mesa. Entonces, en principio, lo que íbamos a hacer es presentar las tres experiencias y luego hacer una ronda de preguntas. Como él tiene que marcharse, lo que haremos será, él presenta primero, hacemos una pequeñita ronda de preguntas para que podáis comentar lo que queráis o presentar vuestras dudas, y después seguimos, él se puede marchar porque tiene un compromiso previo, y después seguimos pues con el resto de la mesa y la ronda de preguntas final, si os parece. ¿Vale? Os voy a presentar al profesor Enrique Castellón Mayo. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC. Es autor de libros como La producción mediática de la realidad, La decadencia narrativa en televisión o El espectáculo de lo real en el texto televisivo. Sus líneas principales de investigación son el análisis de los contenidos audiovisuales, las metodologías de investigación en comunicación y la narratología audiovisual. Profesionalmente destaca por su paso por la Agencia EFE, por Antena 3 TV y por el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuando quiera.
No hay audio. Eso es malo. Ese soy yo y debería estar hablando, pero no hablo. ¿Por qué no hablo? ¿Qué te parece? Porque debería hablar. ¿Será la configuración del HDMI?
Sí, con la tecnología. Bueno, parece que tenemos un pequeñito problema técnico, pero ya se va a solucionar.
Sí. Es que si no pierde, porque es que son tres vídeos y si no lo obviaría, pero es una pena. A ver. El problema de esto es que yo lo haría, la cosa es que tengo estructurada la presentación ya en función de vídeos.
Yo, si quieres, tengo una pregunta y quieres hablar, pero claro, el problema es la estructuración.
O empezamos a alguien y mientras tú resuelves, o qué.
No. Bueno, pues podría ser.
Se ve, claro. Porque así estás más tranquilo.
¿Cuánto es cada ponente? Yo sí.
¿En 15 minutos? Sí. ¿Podéis? ¿Eh? Entonces empieza otra persona.
Perfecto.
Sí, sí. ¿Me puedes hacer un trabajo? Porque
no, ¿por qué?
Podemos, porque tiene que desenchufar.
Está desenchufado, ya está libre, está libre.
¿De qué estamos
hablando? Ya tenéis el pues monitor.
Espera, que ya, a lo mejor ya han resuelto. ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Se han ido a por un técnico? ¿Sí?
No, la técnico es ella. ¿Cuál es el problema? Que en HDMI esto debería estar configurado. Lo que pasa es que, pero el problema es que es un 64 de RAM. Entonces, bien, perfecto. Ya, pero lo sigo conectando.
Sí, necesito un ratón. De todas formas, creo que eso es
el... Este aquí, mira, primero vemos el vídeo.
Sí, ahora eso.
Ahora
sí.
Suena. Gracias. Bien. No, pero por qué. Bueno, pues ya está. Bueno, pues nada, se ¿Se me oye? No se me oye. Bien, pues ese que ven ahí soy yo. Estoy explicándoles la experiencia del año pasado. Y bueno, tiene una cierta gracia esta historia, porque llevo 25 años trabajando en bromas. Saben que los bromas se trabajan sobre un fondo verde y ese fondo verde se sustituye a la señal. Y yo me presenté ese día con el equipo, me presenté precisamente el estudio de verde. Esto, por supuesto, si lo cuentan afuera, yo lo negaré. Pero cuando le fui la señal, le dije, hoy me va a poner lo difícil. No, se me hubiera olvidado. Pero bueno, es algo que no puedo. Digamos comentar con mucho. De estos son los alumnos que trabajaron y de todas las experiencias AFS se seleccionó una experiencia que era la experiencia que hicimos con la asociación gallega de donación de órganos y sangre. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia increíble, sobre todo porque ellos vinieron a las aulas, ahora veremos cómo fue la metodología y demás. Esta es la directora general de la Agencia de Donación y la verdad es que, bueno, pues quedaron absolutamente satisfechos con su gran trabajo. Era una serie de campañas, la verdad es que muy interesantes. Algunas útiles, y como bien ha dicho Roberto antes, pues otras no tanto, ¿no? La mejor de todas es una campaña en la clase, ¿no? Imagínense, pero eso sí, el tratamiento creativo de los alumnos, imagínense una campaña que lo que promueve es precisamente una especie de serie de búfalo, así en parte vampiro, precisamente para promover la donación de sangre. Genial, pero claro, es aplicable. Bueno, en todo caso, esto fue nuestra. Vuelvo a ser yo y estoy explicando que son tres grupos que trabajamos con tres, ocho grupos que trabajamos con tres entidades colaboradoras, Cruz Roja, ADOS y la Oficina de Igualdad de Género. Sobre todo para promover el protocolo antiacoso y contra la violencia de género que se planteaba. Y sobre todo también lo que estoy diciendo es que, bueno, pues que realmente lo más importante de esa experiencia es que los alumnos se dieron cuenta de que para hacer un trabajo social, un trabajo con la comunidad, no tienen que estar en su trabajo o abandonar su trabajo y hacer un trabajo social, sino que desde su propio trabajo, desde su propia perspectiva laboral, era posible plantear un trabajo hacia la comunidad. Bien, el trabajo se llamó, el trabajo de este año, que fue el trabajo del año pasado, es la primera vez que participé en un proyecto, y la verdad es que, bueno, tengo que agradecer a Mauro Lorenzo que me dijera que yo estaba trabajando en APS. Todo lo que van a ver en el proyecto didáctico y demás, se lo debo a Lucas Turca, y bueno, Turca son unas siglas que para mí son unas caras, ¿no? Que son Miguel, Mar, Alexandre y Igor, ¿no? Sobre todo Alexandre y Igor han estado más en mis clases que muchos de mis alumnos, ¿no? Que me decían prácticamente que hicieran el grado de comunicación en el cuerpo. Bien, nuestra APS en cifras, la actual, la de este, ¿no? Es una APS sobre temas de patrimonio y sobre todo sobre gobernanza del patrimonio, es decir, encontrar a la ciudadanía para que decida sobre su patrimonio. Esa APS en cifras, pues es, bueno, en principio son entre 350 y 400 alumnos, no sabemos hasta que se evalúe cuántos van a participar, de tres facultades, cuatro grados, que está el grado de comunicación visual, el grado de jornalismo, el grado de informática y un doble grado, el grado de filología y de filología de modernas, de lenguas modernas y además un grado, el doble grado que es el grado de jornalismo, comunicación audiovisual y además un máster en comunicación contemporánea. Trabajamos 14 docentes de dos campus que además están, digamos, una experiencia transversal que acoge a 11 materias y por el momento pues nos hemos visto respaldados, gratamente sorprendidos por el sello europeo del Año Europeo de Patrimonio Cultural que concede el Ministerio de Educación y el sello Talento Joven que concede el IJUV, el Instituto de Juventud, que es del Ministerio de Asuntos Sociales. Más cuestiones. Bueno, pues si tuviéramos que plantear entre sí pues, nuestra experiencia APS, pues realmente el núcleo sería la gobernanza participativa. ¿Qué es la gobernanza participativa? Bueno, pues en una ciudad como Santiago de Compostela es importante no solamente que sea una ciudad bonita para visitar, sino también vivir para la gente que vive en ella. ¿Cuántos de los que viven en Santiago de Compostela, sobre todo en las zonas de mayor, digamos, concentración turística, viven a gusto? ¿Y qué medidas, sobre todo, se podrían tomar para llevarlo, bueno, pues para paliar determinadas situaciones? Promovemos el talento creativo, sobre todo pues intentando plantear una mirada alternativa y sobre
es, no vamos a tener el audio, pero este es un planteamiento muy interesante y es alumnos de filología alemana que plantean una experiencia APS para los alumnos de intercambio que vienen desde Alemania hasta Santiago de Compostela y esto es una especie como de historias curiosas de Santiago de Compostela. Entonces, son dos personas, bueno, son divertidísimos los dos y eso que son estudiantes de filología, no tienen formación como los comunicadores, pero son increíbles, ¿verdad? No sé si es como profesor, pero casi me lo apunto. Bueno, en fin, no tiene mucho, si no se ve. En cuanto al planteamiento didáctico, bueno, pues el planteamiento didáctico mejor más sube o cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque he contado con más para todas las clases, ¿no? Todas las decisiones que tenía que tomar las he consultado con ella, con Alexandre, conmigo, que son las personas que me han acompañado, y la verdad es que pues, hubiera sido muy difícil hacer o levantar este proyecto sin ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que ven es, o se debe mucho a lo que me han enseñado, ¿no? Y es, empezaríamos por esos plenarios de docentes. Los plenarios de docentes tienen siempre, digamos, un paralelismo, que es plenario de docentes, grupo de docentes colaborativos. Ahora les explico por qué. El plenario de docentes es cuando nos reunimos todos para trabajar cuestiones pues, amplias, ¿no? Cuestiones de trabajo, ¿no? Hemos hecho ya dos, nos quedan un poco otros dos, y en principio, pues ahí es uno el de partida al que se refería, por ejemplo, Roberto, ¿no? Después hay una presentación, un briefing, una pequeña presentación al alumnado, las visitas del alumnado a las asociaciones vecinales, a su entorno, grupos docentes colaborativos. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque paralelo a los temarios, a los plenarios, perdón, hay una serie de docentes que trabajan en torno. Entonces, es imperativo que tengas que trabajar al menos con dos docentes, de otras dos maneras. Y una facultad distinta. Entonces, se obliga a eso. Por ejemplo, los alumnos de filología alemana no tienen por qué saber o no tienen por qué tener conocimientos de derecho. Bueno, pues nosotros les ayudamos. Y nosotros, obviamente, también no sabemos, con lo cual ellos ponen esa parte y así nos beneficiamos todos. Planteamos un desarrollo de estrategia Storytel, ya les contaré por qué, si me da tiempo. Y luego, bueno, pues hay un pitching, una evaluación, una revisión, que es, digamos, la presentación de resultados. Y bueno, pues realmente en esos plenarios de docentes, siempre está, plenarios siempre han estado los docentes, ha estado el servicio, digamos, de apoyo, ahí tienen a Javier Arrafojo, el servicio de voluntariado, y también los grupos, ahí tienen a Alexandre y a Igor, ganándose el título de grado en comunicación audiovisual, ¿no? han localizado y demás, y después lo meteremos en bonito, y es todas las historias, se puede acceder a la historia y se puede crear el comentario que lleva incluso ahí. Tenemos otro vídeo que tampoco podemos ver, y es una pena porque este es un vídeo montaje de los alumnos, ¿no? Este es el logo que han creado ellos. El grupo se llama Botafumeiro. Y fíjense la calidad de las imágenes. Es una historia sobre la represión en plena posguerra. Y la verdad es que las imágenes son impresionantes, de una calidad absolutamente sola. Efectivamente, es un poco un montaje de eso. Una pena que no puedan verlos, porque de verdad que son un
física. Bueno, es una especie de reflexión de un recién llegado a Santiago de Compostela, ¿no? Y es una especie como de poema, como una especie de reflexión de amor, pero que se dirige no a una mujer, sino a una ciudad, ¿no? Entonces, creo una especie de crear unos alumnos, fíjense, es una especie como de videoclip, aquí hay una música compuesta por ellos, y a partir de ahí pues hay como una especie de ensoñación, ¿no? Una especie de ensoñación de esa Compostela mágica que muchas veces, bueno, pues precisamente porque la vemos todos los días no percibimos, ¿no? Entonces hay una, es como una especie de un clip de clip donde es, digamos, una mirada terriblemente joven y que, bueno, pues plantea dentro de lo que es una ciudad histórica, artística, secular, pues una mirada totalmente joven, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya les digo, es un auténtico placer, es un auténtico sufrimiento, porque te hacen trabajar mucho, trabajar con los niños, ¿no? Porque ya te digo que es difícil intentar conciliar todo esto. Y nada, ahí queda la cosa, tiene un correo electrónico para cualquier duda, y sobre todo tengo que aclarar otra cosa, y es que el hecho de que haya revolucionado todo esto en mis aparatos, en mis historias y demás, que tenga que ir, y es una falta de respeto absoluta, es por mi culpa. Yo me dijeron que era un viernes, pero me venía mejor que fuera por la mañana, así que me lo puse en la agenda por la mañana. Pero resulta que, bueno, no siempre el mundo está echado en el de uno, así que.
Abrimos un pequeño espacio de preguntas para todos los que queráis dirigiros al profesor. Bueno, como no hay ninguna pregunta, yo tengo una pregunta que hacer.
Sí.
¿Cómo te sientes después de esto? Porque esto debe ser agotador.
Cansado, desbordado. Vamos a ver, es agotador. Pues vamos a ver, cuando un alumno es capaz de plantear historias donde tú ya no llegas, pues es a veces muy frustrante y a veces es muy estimulante. Entonces, yo con lo que me he encontrado es con una universidad que respaldaba un proyecto, con gente de... Ah, bueno, también les tengo que decir que ha habido gente que no ha querido secundarlo. Entonces, eso también hay que valorarlo, esa libertad, ¿no? Por ejemplo, teníamos un grupo en Derecho con una profesora especialmente comprometida con el tema, pero sus alumnos dijeron que no les parecía procedente. Entonces, se decidió. Es decir, nadie... Es decir, los que están son absolutamente voluntarios y esa era una de las premisas, ¿no? Se cayeron dos grupos que a mí me parecían especialmente interesantes, de políticas y de derecho, y la verdad es que la cosa hubiera sido más grande, ¿no? ¿Que cómo me siento? Pues la verdad es que solo puedo decir que realmente esto te hace salir de la zona de confort. Lo cual, al principio cuesta un poco, porque uno tiene hecho su programa, porque tal, y de pronto empiezas a recibir un montón de gente de otras tal, mezclas alumnos, los alumnos empiezan a hacer cosas por su cuenta, te reservan un auditorio sin contar contigo, contactan con el Conservatorio Histórico de Santiago sin contar contigo, y de pronto te ves con un evento hecho y dices, bueno, y yo, no, siéntate y tú, escucha, ¿no? Y bueno, ya, tengo algo que decir, ¿no? Pero la verdad es que el grado de autonomía y la ilusión es absolutamente imparable, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia, ya lo fue el año pasado, y este año ha sido una experiencia todavía más gratificante. Yo, desde luego, invito a toda la gente a que se meta en esto, porque realmente merece la pena.
Ten cuidado, porque te van a hacer caso.
No, de verdad. Y aparte de todo es que, bueno, yo he trabajado con mucha gente que hay aquí y la verdad es que solo he encontrado gente que quiere trabajar por su universidad y por su alumnado, con lo cual, pues, El resto me da un poco igual. Quiero decir, vamos a ver, en los años 20, el taller del actor excéntrico, ¿recuerdan los experimentos de Kuleshov? Eso de que una cara con el mismo gesto, si le ponían un plato de comida, un ataúd, etcétera, decía cosas distintas. Bueno, pues eso, el poder creador del montaje lo descubrió Kuleshov en una etapa, la de la posguerra rusa, en la que no tenían ni siquiera dinero para película. Utilizaban fragmentos de antiguas películas de Bowman. Y sin embargo, mientras el Hollywood incipiente se estaba perdiendo en grandes superproducciones, en la Unión Soviética descubrieron el poder evocador del montaje con material de desecho. Quiero decir que eso no me da... el fatalismo y la negación muchas veces es más corrosiva que la falta de medios. Y en fin, quiero terminar ya aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias y perdón.
Pues muchas gracias, profesor Enrique. Bueno, a continuación nos va a presentar su proyecto la profesora María Covadonga Vázquez Sánchez. Ella es graduada en óptica y optometría por la Universidad de Santiago, tiene un doctorado en ciencias de la visión por la Universidad de Santiago y es máster en gerontología. Coordina el proyecto de APS Optometría Senior, desarrollado en la Facultad de Óptica y Optometría de la USC desde el curso académico 16-17. Este proyecto obtuvo el primer premio en la primera edición de los premios de responsabilidad social e innovación educativa. Cuando quieras.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el que me haya dado la oportunidad de hablar sobre el proyecto de Optometría Senior. Y no, ahora se me oye. Vuelvo a agradecer de nuevo a la organización la oportunidad que me ha brindado para hablar sobre el proyecto Optometría Senior. Y bueno, se me ha pedido que hable un poco del proyecto y de cómo surgió la idea del mismo. Pues este proyecto. Surgió a raíz de una tesis doctoral, concretamente pues la mía. Yo realicé mi tesis doctoral en varias residencias de mayores de Santiago de Compostela y entre las pruebas que yo hacía de mi trabajo de campo pues estaba un screening visual. Durante la realización del screening visual no sé si fue la casualidad o fue la iniciativa o qué fue, pues empecé a comprobar y a detectar que había una alta prevalencia de déficits visuales en la población que vivía en las residencias y que muchos de estos déficits se podían corregir simplemente pues actualizando la corrección de la gafa que tenía la persona o poniéndole una gafa porque no la tenían y no la tenían porque no se la podían pagar. Y en muchos casos también, pues los propios mayores no eran conscientes de que podían ver mejor. Entonces, a raíz de esta experiencia que tuve yo, pues las docentes de la materia optometría 4, que somos dos profesoras, pues identificamos pues esta necesidad social que existía en las residencias de Santiago. Y que era realmente que se podía mejorar la calidad visual de los mayores. Y una mejora de la calidad visual implica una mejora de la calidad de vida. Los déficits visuales repercuten muy negativamente en el envejecimiento porque limitan la funcionalidad de los mayores, o sea, dejan de hacer determinadas actividades cotidianas, pero incluso repercuten en su estado emocional. Y diversos estudios así lo demuestran, un aumento en los estados depresivos en la gente con pérdida de visión. Entonces, ante esta necesidad social, pues nosotros, las dos docentes, pues reflexionamos sobre la posibilidad de realizar la práctica clínica de la materia en las propias residencias. Así pues los alumnos podrían realizar práctica real con un perfil de paciente con el que no estaban acostumbrados a trabajar, porque hasta ese momento todas las prácticas que realizan en el grado en óptica Son con pacientes con otro perfil, o sea, es población joven, son niños y luego adultos, pero no ven a gente mayor. Y con mayor no hablo de 65 años. Hablo de gente de 85, 90, 95 e incluso 100 años. Entonces, pues este fue el punto de partida del proyecto que denominamos Optometría Senior. Curiosamente, nosotros estábamos realizando la práctica clínica en la residencia sin saber que era una experiencia PS, y fue gracias a Mar, un curso, pues el que nos puso pues en conocimiento de que lo que nosotros estábamos haciendo en las residencias realmente era APS. Y a partir de ahí nació el proyecto y bueno, se intentó pues llevarlo a cabo con el apoyo del grupo Esculca para intentar pues solventar aquellas carencias que teníamos e intentar mejorarlo. Bien, para poder realizar la práctica clínica en las residencias, la Facultad de Óptica tuvo que contactar con la Consellería de Política Social para obtener el permiso para poder acceder a las residencias. Y este permiso fue posible gracias a un convenio que hay con la Universidad de Santiago para la realización de práctica clínica. Vale, una vez obtuvimos todos los permisos de la Consellería, pues contactamos con dos residencias, concretamente las residencias en las que yo había desarrollado mi trabajo de campo, para ver si estaban pues dispuestas a colaborar con nosotros. Ellas aceptaron sin ningún problema. Tuvimos una reunión con la Junta Directiva para solicitar el permiso para hacer la práctica clínica en los propios centros, porque la gente de la residencia no se iba a desplazar a la facultad para llevar a cabo el proyecto. Y también, bueno, predisposición y colaboración absoluta por parte de los dos centros. El personal médico de cada centro también estuvo presente en la primera reunión, porque ellos eran los que determinaban los mayores que podrían ser revisados por los alumnos. O sea, no vimos a todos los mayores, solamente a aquellos que el personal médico del centro pues autorizaba a ver por las características del paciente. Concretamente, en una de las residencias, es una residencia de dependientes. Muchos de los mayores están tutorizados, entonces, aparte del consentimiento informado, pues es necesario el consentimiento de familiares. Luego, el estado en el que se encuentran algunos de los residentes pues no permite pues que sean que participen en una experiencia de este tipo. Bien, aquí simplemente, bueno, las entidades colaboradas, aparte de la Consellería de Política Social, están las dos residencias que participaron, que es la residencia de mayores de Santiago de Compostela y la residencia de Voltado Castro. Las dos son residencias públicas con permiso de actividad de concedido de Santiago de Compostela, y además tienen ambas centro de día, lo cual pues permite no solamente ver a personas que están residentes, sino también a gente que acude a los centros de día, siempre bajo la supervisión del personal médico y con el correspondiente consentimiento informado del paciente o de la persona responsable. Bien, entonces, una vez entablada ya la colaboración con las entidades, pues lo que tuvimos que hacer fue desplazar todo el equipo que utilizamos a las propias residencias. Todo el material que utilizamos es material portátil. Tenemos, bueno, estos, los que aparecen en la imagen, son todos optotipos de screening visual y test especiales de evaluación de la función visual. La pantalla que ven aquí con la K es una pantalla de optotipos, es una pantalla que se puede ajustar a distintas distancias, y esto lo que permite es que podamos trabajar en áreas de distinto tamaño. Es decir, cada residencia nos deja un local que no utilizan, que cumple con las condiciones para la realización de las pruebas, pero lógicamente el espacio es limitado, entonces tenemos que disponer de optotipos que permitan pues ajustarse a distintas distancias para poder hacer la valoración de los mayores. Luego tenemos test de lectura para exploración de visión próxima, todos test que se pueden utilizar también con gente de baja visión. Esta es una nueva incorporación respecto al proyecto anterior, porque el año pasado nos dimos cuenta de que había gente con baja visión y no teníamos test adecuados para poder valorarlos. Entonces, este año incorporamos test que permiten evaluar a gente con baja visión. Y además, pues la diferencia entre los dos test es que tenemos test que permiten ser utilizados con gente analfabeta, porque en las residencias hay mayores que no saben leer, no saben escribir y no podemos utilizar letras ni números. Tenemos que utilizar otros tipos de otras características. Luego tenemos test especiales, como es el test de Asler, que es un test de cribado de la degeneración macular asociada a la edad, que es altamente prevalente en la población mayor, y test de sensibilidad al contraste, que es un test que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que realmente es muy importante en la población mayor. El test de sensibilidad al contraste también es una incorporación nueva respecto al proyecto anterior, porque también durante el proyecto del año pasado, pues nos dimos cuenta de que era necesario incorporar estas pruebas. Esto ya es material, bueno, cajas de pruebas, que esto igual es más, están más familiarizados con esta gafa, aquellos que se han hecho alguna revisión, ¿no? Gafas de pruebas, oclusores, gafas, tenemos una gafa, es esta pequeñita de aquí, que es de otro material porque la gente mayor pues tiene la piel muy delicada para que no les haga heridas, no les haga marca ni nada. Tenemos material para refracción objetiva en caso de que el paciente no colabore, en función del estado cognitivo, pues en el momento en el que se haga el examen visual la colaboración puede ser baja. Entonces, pues un retinoscopio siempre nos permite hacer una refracción objetiva donde la participación de la persona es menor. Una lámpara de hendidura portátil, que también pues es para valorar el estado de córnea, de párpados, etcétera. Y luego material de taller, tanto un ventilente como el fronto son materiales de taller, porque en caso de que haya algún problema con las gafas o que podamos solventar en el momento, pues también lo hacemos. O sea, no solamente hacemos un examen visual, sino que nos ocupamos pues de tareas de reparación o de ajuste de las gafas si fuera necesario. Y esto pues sería un poco el montaje. Veis que, bueno, se puede ver que las dimensiones son bastante reducidas en este caso, entonces de ahí la necesidad de tener ototipos que podamos ajustar a distintas distancias. Y pues aquí en la silla vacía es el lugar del residente y todo el equipo lo tenemos, bueno, colocado en una mesa y vamos usando uno u otro en función de lo que nos haga falta. Y este es el servicio que nosotros ofertamos con esta experiencia, que sería una revisión del estado visual, funcional, tanto de la agudeza visual como de otras pruebas de visión funcional más específicas, como dije, de sensibilidad al contraste, por ejemplo. Una actualización de la graduación, es decir, información al personal responsable de la necesidad o no de actualizar la graduación de la persona, un estudio del fondo de ojo siempre que es posible, y en aquellos casos en los que no es posible, pues se deriva al servicio de optometría de la facultad, donde hay equipos más específicos que sí pueden realizar la valoración del fondo de ojo en aquellos casos en los que nosotros no podemos. Como indiqué anteriormente, pues una revisión del estado de las gafas, un ajuste. Y luego siempre se realiza de cada paciente un informe optométrico personalizado, de modo que se informa pues al personal médico sobre el estado visual de la persona y sobre la necesidad o no de que sea derivado a especialista o simplemente a otros profesionales al profesional que corresponda. Bien, ¿y cómo organizamos a los alumnos para realizar las prácticas en la residencia? Bueno, en primer lugar, se hace una primera charla a los alumnos donde se explica el proyecto APS, o sea, el proyecto Optometría Senior, en qué consiste el aprendizaje y servicio, y un poco todas las pruebas que van a realizar en las residencias. En el proyecto Optometría Senior participan en torno a 50 alumnos, que son pues todos los alumnos que están matriculados en la materia Optometría 4. Hay 50, 52 en función del curso académico. Estos alumnos se organizan en grupos de dos, de tal forma que cada dos alumnos evalúan a una persona mayor y tienen unos 45 minutos para realizar el examen visual, aproximados porque cada paciente es distinto y cada paciente tiene problemas específicos, entonces en algunos casos pues es necesario más tiempo. Y lo que establecemos es una rotación de grupos. Entonces se establece un calendario de los días que se pueden realizar la práctica en las residencias, consensuado con la junta directiva de cada uno de los centros. Y los propios alumnos en grupos de dos se van anotando pues los días que quieren para realizar las distintas rotaciones. Lo hacemos así porque la carga de prácticas en el grado de óptica es grande, entonces es necesario compaginar la experiencia APS, estas prácticas, con las de otras materias. Estas prácticas no son en la facultad, son fuera, entonces creemos que es el método más adecuado, que sean los propios alumnos los que elijan los días, o no que elijan, más bien que indiquen los días o que se anoten en los días que tienen disponibles y puedan compaginar con otras prácticas. Para la evaluación, las prácticas, esta parte práctica, lo que corresponde al proyecto Optometría Senior, pues representa la mitad de la nota que tiene el alumno, y hemos introducido pues en este curso académico respecto al año anterior la utilización de una rúbrica que es una rúbrica inicial donde se valoran competencias tanto de la titulación como transversales como competencias para la vida, las tres, y se da una ponderación de tal forma que sean las competencias transversales y las competencias para la vida, la adquisición de esas competencias, las que tengan un mayor peso. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de esta rúbrica, creo que es mejorable considero que debe haber una rúbrica que nos permita evaluar de forma independiente cada una de las competencias. Y bueno, estamos en ello y esperamos pues poder desarrollarla en un plazo breve o si el proyecto continúa en próximas convocatorias. Y luego, pues aparte, es una evaluación continua, es decir, se evalúa al alumno en cada una de las rotaciones de forma independiente. No es una valoración global, sino que en cada rotación se hace una valoración de todas estas competencias. Después también se evalúan los informes optométricos que hacen y luego se le entrega, antes de acudir a la residencia, se le entrega un portafolio en donde los alumnos tienen que… Ahí está, es este portafolio. Entonces, ahí los alumnos deben de reflejar un poco la experiencia que tuvieron durante la realización de las prácticas. Deben indicar lo que ellos consideran, las pruebas que han realizado, lo que consideran que han aprendido durante la experiencia, y también las vivencias que han tenido, anécdotas o incluso sentimientos que hayan experimentado durante la realización de la experiencia APS. Y pues hay también un apartado para la crítica, en donde pues tienen que indicar los puntos fuertes de la experiencia, pero también lo que ellos consideran que se puede mejorar. Y todo esto pues nosotros siempre lo analizamos al final de las rotaciones y valoramos en qué medida o valoramos la percepción que ellos han tenido y un poco si hemos cumplido los objetivos que nos hemos marcado inicialmente. Esto es el resultado del portafolio del año pasado. El de este año estamos aún analizándolo. Vemos aquí que el 100% de los alumnos indica que ha aprendido a hacer un examen visual a una persona mayor, ya dentro de las competencias de la titulación. Después, las competencias transversales, pues llama mucho la atención lo de que han mejorado su capacidad de comunicación o la iniciativa personal. También, pues, la capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones, porque esto ya es resultado, bueno, de lo que he visto en este año, que reflejan que es la primera o son las primeras prácticas en las que ellos tienen que tomar una decisión como profesionales de qué hacer con el paciente y no que sea el profesor el que le diga lo que hay que hacer. Entonces, eso pues es interesante y realmente creo que a ellos es una de las cosas o lo de los de las nuevas incorporaciones que más les ha gustado, el tener autonomía y capacidad de decisión. Y después, en cuanto a competencias para la vida, pues la adaptación, hablan de un elevado porcentaje, habla de que han sido capaces o han aprendido a adaptarse a nuevas situaciones, han mejorado la empatía y, sobre todo, la motivación. Esta adaptación a nuevas situaciones hace referencia a problemas o reacciones que han tenido, en algunos casos, los mayores. Son pacientes y, pues, a medida que se hace un examen visual, pues la colaboración o la reacción de cada persona es distinta, desde el que se levanta y se va hasta el que se quiere ir y somos capaces de apaciguarlo y que se continúe el examen visual. Entonces, la capacidad para adaptarse a esos cambios y a problemas que surgen, que han surgido durante el examen visual, pues también lo han reflejado. Y ya un poco para terminar, pues estos son una recopilación de las frases que han, literales, es una recopilación literal de lo que los alumnos han expresado en este curso, en el portafolio, y que refleja un poco pues que realmente la experiencia ha funcionado, el aprendizaje servicio como formación para la ciudadanía, como la adquisición de competencias de carácter social, ¿no? Pues que realmente funciona. Pues leo literal, me reconforta la gratitud que muestran los mayores. Lo mejor era ver sonreír al paciente porque sentías que algo estabas haciendo bien. Nos aporta experiencias muy valiosas para nuestro día a día cuando nos incorporemos al mundo laboral. Me ha ayudado a trabajar en equipo y a tomar decisiones y esta experiencia me ha acercado a lo que significa realmente esta profesión. Entonces, para mí es un claro reflejo de que se ha formado en valores aparte de en conocimientos. Y esto pues es solamente un pequeño grupo de una pequeña parte de los alumnos que participaron en el proyecto APS y que me han cedido pues las fotos muy amablemente. Muchas gracias.
Gracias, profesora Covadonga. Y ahora es el turno del profesor Agustín Merino. Él es doctor en Ciencias del Suelo, cursó una postdoc en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Es profesor titular del Departamento de Edafología y Química Agrícola en la USC. Es expresidente del Instituto Europeo del Bosque Cultivado, editor temático de la European Journal of Forest Science and Land Degradation and Development. Lo he dicho bien, ¿verdad? Bien. Ex vicerrector de la USC, eso es, y ha desarrollado diferentes proyectos de innovación docente a nivel nacional e internacional y actualmente es coordinador del Doctorado Internacional en Ciencias Agrícolas y Medioambientales.
Bueno, pero sobre todo soy profesor de una materia que es, que no te lo he dicho, que es restauración de espacios degradados. Bueno. Hay muchos ejemplos bonitos que se podrían presentar aquí, en concreto de la Escuela Politécnica, hay ejemplos magníficos. Bueno, pues a mí este año me ha tocado pues explicaros y lo he presentado de una manera mucho más simple que mis antecesores, pero también buscando transmitir también qué es lo que las dificultades y las facilidades que me encontré, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues el proyecto se llama Plantando Cara al Lume y evidentemente pues atiende a alguno de los problemas ambientales más grandes que tenemos en la actualidad, en nuestro ambiente, ¿no? Y bueno, si alguno de vosotros, sois todos profesores, busca un impacto, esto es impacto. Aprendizaje de servicio es impacto, mucho más que muchas publicaciones en journals, ¿no? Porque esto es realmente el impacto sobre la sociedad que muchas veces nos olvidamos. Bueno, no hace falta recordar que nuestra comunidad es la región del mundo, pero de Europa seguro, con mayor afectación de este tremendo problema ambiental, que tiene un origen complejísimo, social, entre otros, y climático, y entre otros aspectos, ¿no? Y bueno, pues he seleccionado esta foto, que no es tan buena como las que nos ha enseñado Enrique o Covadonga, pero que refleja un poco lo que tú encuentras en las miles y miles de hectáreas que arden. El año pasado no fue uno más, ¿eh? Lo que pasa es que ocurrió todo en un mismo tiempo, pero lo que os quiero decir es que esto es lo que ardió el año pasado, es lo más habitual, casi, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues fijaros, esto es lo que se encuentra una persona al pasear, ¿eh? Lo siento porque es mucho más negativo esta visión que la que nos ha dado Covadonga, ¿no? Después de un incendio, pues es así, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de todos los recursos que tenemos aquí, hay una pérdida pues del recurso de suelo, que es muy difícil de recuperar, y lo que veis aquí son las acciones de restauración que se llevan a cabo, que son penosísimas, ¿no? Porque bueno, pues antes lo comentaba con alguna persona, esto es un trabajo inmenso, ¿no? De lo que se realiza, y detrás de esto hay unos costes abismales, unas pérdidas abismales de millones de euros. Que algún político lo despacha diciendo, bueno, es que esto es los pirómanos. No, los pirómanos no, esto es una cuestión muchísimo más compleja, ¿no? Detrás de ello un aspecto social, que es en lo que este proyecto se centra, ¿eh? Y es una cuestión, evidentemente, de sensibilización. Evidentemente hay unos componentes ambientales que favorecen el desarrollo de los incendios, pero detrás están las personas que bien por forma activa o porque bueno, pues pasan o forma inactiva, pues no conseguimos controlar este enorme problema. Y bueno, y el problema pues nosotros lo estamos abordando desde donde sabemos, que es la formación y la educación, ¿eh? Es decir, nuestros estudiantes no van a repartir paja, lo que veis ahí no son nuestros estudiantes, es todo lo que vais a ver y lo que luego os voy a explicar, son las acciones de educación que ellos transmiten a la población, y esas prácticas que veis ahí no son todo reales, son simbólicas, ¿eh? Son parte de la formación, ¿eh? Eso también es lo que quiero decir, porque ha habido esta mañana personas que nos decían qué era lo que era voluntario y lo que era aprendizaje de servicio, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, sería un ejemplo para discutir. Si nuestros estudiantes aportaran en esas superficies como la anterior, estos tratamientos, esto es una paja, ¿no? Esto es un esparcido de paja que se hace para proteger el suelo y evitar la erosión. Si nuestros estudiantes aportaran esa paja, sería un programa de voluntariado. Si lo que hacemos es formar para que otros lo hagan, ¿eh? De forma voluntaria o, bueno, a forma técnica, a través de empresas, eso es lo que yo entiendo que es nuestra labor como aprendizaje de servicio. Corrígeme, Mar, si no estoy de acuerdo. Creo que fue del libro, ¿no? Es más o menos, ¿no? Vale. Bien, y bueno, y luego otra cuestión, ¿no? Nosotros entendemos que el problema pasa por implicar a la sociedad en la defensa de sus recursos naturales, ¿no? Y entonces, bueno, pues transmitimos esa sensibilización también, ¿no? No te quedes calado, planta el cara al lume, ¿eh? Planta el cara porque es tuyo lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces es un poco la transmisión que nosotros estamos fomentando. Bien, el proyecto tiene 2 años. En esta edición lo hemos complementado. Ahora os explicaré por qué. Y primero, la verdad es que el primer año fue con dos grados. Esto tengo que admitir que no es ningún mérito, porque yo soy profesor en los dos centros, ¿no? En el de la Escuela Politécnica y en el de profesorado tengo la gran suerte de aunque tengo una formación en biología, también soy docente en un centro de educación. Eso es para mí un privilegio porque he aprendido muchísimo. Yo aprendo más que lo que muchas veces creo que enseño. Y en la segunda edición, pues viendo, bueno, que el primer año, pues los resultados, la respuesta de los alumnos y de los centros con los que trabajamos fue buena, pues ya nos complicamos un poquillo más. Pero también la respuesta, como ya os voy a comentar, pues fue positiva y la experiencia, pues enriquecedora en todos los aspectos, ¿no? Volvimos a trabajar con los dos centros anteriores, incluimos a la máster de ingeniería de nuestra escuela e incluimos a personas que ya estaban, profesores como yo, que estaban ya trabajando en incendios. El caso de Otilia Reyes, no quiero dejar de mencionar también a Eugenio Otero Hortaza, a Ana María Ruiz, Ana Daría Ruiz, del máster en ingeniería. En biología estaba la profesora Otilia Reyes. En educación en audiovisual está José Miguel Túñez. Y en educación, pues las personas que nos han acompañado, Mar López, Alexander, está haciendo además precisamente una labor muy directa con nosotros los dos. Bueno, pues ¿por qué esto que parece tan complejo? Bueno, pues en principio sí que era un poco complejo, pero es que el tema también lo era, ¿no? Por una parte, incluimos con esta composición a los técnicos, a los que, bueno, pues son los responsables no solamente de la extinción, sino de la formación y la aplicación de las técnicas. Incluimos, esos son los ingenieros técnicos, los ingenieros forestales, e incluimos a ambientalistas como biólogos, que son capaces de transmitir los valores naturales que se están perdiendo, de una manera además muy, muy didáctica. Los educadores, que recogen el material de los dos grupos anteriores y lo transforman y lo mejoran para que llegue a una población adulta, mediana, de escolares, etcétera, una labor magnífica porque trasladan, yo alucino, ¿no? Porque yo nunca he visto, yo les explicamos alguna cosa y ellos lo transmiten con juegos, ¿no? Y eso es una, para mí es una magia, ¿no? Yo no tengo los vídeos que tiene Enrique, pero lo voy a tener que contratar, ¿no? Porque los concursos que hacen los educadores en el campo para que los chicos aprendan y se sensibilicen con esta problemática es tremenda, es digno de que él lo grabe, ¿no? Y por último, los comunicadores, ¿no? Los comunicadores que, para que el proyecto no solamente se quede en las aulas o en la población con las que hemos trabajado activamente, sino que sea más participativa, ¿no? Y ahora con estas redes sociales que a mí también me saturan, en cierta medida, pues por lo menos se queda ahí, ¿no? Y bueno, y en ese aspecto la Facultad de Comunicación hace una labor tremenda ahí, ¿eh? Bien, la cosa no sigue ahí, ¿eh? Porque al campo, al monte, no es tan fácil, ¿verdad, Alexander? Estás por ahí. Un día nos tocó ir y, bueno, pues el despliegue no está ahí, Alexander. No. Un día nos tocó ahí el primer encuentro de todas las facultades fue en el Monte Faro, es donde se están haciendo estos tratamientos de esparcido de paja, como comentaba, para parar la erosión de los suelos. Y bueno, había un despliegue total, estaba desde el alcalde, pero bueno, esa era la parte más institucional, pero nos pusieron a nuestra disposición 6 de todoterrenos. Estaba todo el distrito forestal ahí, y era necesario porque para acceder a esos sitios pues no es fácil con los coches habituales, y es una zona, pues como veis, pues accidentada. Entonces, la cuestión es que necesitas no solamente de profesores y de estudiantes, sino necesitas el apoyo de entidades paralelas, ¿no? Gente relacionada con montes, con la gestión de los montes, gente relacionada también con la educación, porque buena parte de las actividades que os voy a comentar se desarrollan en centros educativos, entonces, claro, el apoyo de una persona que ya está ahí es magnífico, ¿no? Y ahí contamos con una persona que, además de ser, de tener un puesto de gestión en un instituto, era además presidente de la comunidad, o sea, venía al pelo, ¿no? Un presidente de la comunidad de Montes, ¿no? Y, por último, en los últimos tiempos estamos recibiendo un apoyo logístico que es importante, ¿no? Es importante porque esto tiene una serie de costos de desplazamiento y demás, que los chicos apuntaron sabiendo lo que era, pero y luego lo recibieron sin saberlo, ¿eh? Eso también lo quiero decir, ¿no? Bueno, eso es el planteamiento social que se intenta abordar, la manera en la que he explicado, la manera en la que diseñamos un poco ese apoyo, y bueno, ahora la parte del aprendizaje, eso, lo anterior era el servicio, ¿no? Ahora es el aprendizaje, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me aporta a mí, para mi materia? Pues mira, yo, como os decía, soy profesor de una materia que se llama Restauración de Espacios Degradados y tengo a mi disposición 300 euros para, me da para hacer una visita a un terreno degradado y, bueno, rápido porque en 4 horas tengo que estar de vuelta, ¿de acuerdo? Incendios, dunas, humedales, minas, todo esto se queda sin ver, ¿no? Y bueno, pues si vosotros tenéis un problema similar, pues quizás os puede servir este tipo de planteamientos para ofrecer una serie de prácticas más acorde con la realidad. Y es que yo creo que nuestra universidad faltan precisamente oportunidades para acercar a nuestros estudiantes a una situación prelaboral, ¿eh? A mí me parece que es así. Bueno, es cuestión quizás de mucho debate, ¿no? Y bueno, luego lo que yo también estoy viendo, y creo que lo compartís alguno de vosotros, es una falta de motivación de nuestros estudiantes debido a problemas laborales posteriores, ¿no? Bien, el objetivo académico, entonces, es mejorar la capacidad formativa. Nosotros, entiendo, con este programa, los estudiantes tienen un contacto con agentes sociales, tienen un aprendizaje propio, real, y bueno, lo más importante para mí, adquieren una serie de responsabilidades. A mí particularmente estoy particularmente preocupado por esto. A mí me da la sensación que buena parte de la cuestión laboral relacionada con los jóvenes, que es tremenda, se debe a que no confiamos en ellos para que adquieran responsabilidades. Ellos ahora adquieren estas responsabilidades en un aprendizaje de servicio, ¿eh? Es una de las cosas que más me llama la atención, el hecho de que tú los dejas solos. En este segundo año, como voy a explicar, los dejé bastante más sueltos que en el primero, y bueno, y en esta ocasión, pues yo creo que incluso funcionaron mejor que en el primer año, porque entre ellos se organizaban y aprendían unos de los otros anteriormente, ¿no? Otro de los aspectos que a mí me preocupa es la empleabilidad, quizás es porque tengo hijos en la edad, ¿no? Pero bueno, también porque soy educador, evidentemente, por las dos cosas tengo esa doble visión. Entonces, sí que hay una formación técnica, pero también trabajan, cuando podemos, con la oficina de empleo. Les dan unas pautas para mejorar sus habilidades de empleo. Tienen la oportunidad de trabajar multidisciplinarmente, acordaros, técnicos, ambientalistas, educadores y comunicadores. Y bueno, pues se encuentran con sus posibles empleadores, y claro, ellos tienen que, fijaros, la labor que están haciendo ellos tienen que demostrar que valen frente a sus posibles empleadores, ¿no? Entonces, número de estudiantes que implicamos. El primer año, pues el problema fue complejo, y bueno, pues decidimos que fueran dos personas que adquirieran la mayor parte de la responsabilidad. Fueron los que desarrollaron materiales didácticos, era un técnico y un educador, ¿eh? Y el resto de compañeros, tanto de la Escuela Politécnica como de profesorado, de la Facultad de Profesorado, actuaban como colaboradores, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces iban como acompañantes, pero después de que sus compañeros les dijeran, bueno, aquí hay que hacer esto y esto otro. O sea, eso quedó bastante bien y nos permitió sentar la base. El siguiente año ya pues entraron esas otras dos facultades, y entraron más personas que, además, tengo que decir que fueron formadas, y eso es un orgullo para mí, fueron formados por los estudiantes del año anterior. Eso para mí fue tremendo, que los anteriores se acercaran y siguieran trabajando con la siguiente generación, ¿no? ¿Qué es lo que se les dio? Pues se les dio, tiene tres fases, una de preparación, recibieron una formación técnica, de empleo y demás, para todos, tanto para los educadores como para los periodistas, ¿sabes? Y esto es importante porque yo no sé si visteis las imágenes de los incendios, había eso es una cosa que ya solo comenté a Enrique una vez que nos dio un curso de cómo hacer un MOOC y demás, le llamé la atención en el sentido de que los periodistas tienen que saber qué es lo que están grabando para evitar imágenes que no son buenos ejemplos. Como por ejemplo, no sé si ya os acordáis, seguro que todos os acordáis, a la típica persona en chancletas, sin camisa, echando agua al fuego que está al lado de su coche, claro, evidentemente, ¿no? Eso es una cosa que debe de evitarse y yo creo que estos estudiantes esa habilidad lo han adquirido. Esas personas también no tienen por qué saber, evidentemente, todas las prácticas que existen de restauración de suelo, pero sí que unas nociones y por eso les viene bien trabajar en este nivel, ¿no? Tienen la siguiente fase, después de una formación, se hicieron una serie de materiales, materiales muy revisados por los chicos de educación, y se hicieron también unos vídeos, pero después de ver el de Enrique me da mi vida, pero este funciona, ¿eh? Bueno, estos son vídeos de vídeos que han hecho otros, muchos otros, que recogen pues las actividades que han realizado durante estos días, estos años. Tenemos, ¿qué es lo que hicieron? Ya lo estáis viendo, han hecho presentaciones en facultades, en centros de enseñanza, en asociaciones. Eso es, lo de las asociaciones, que tengo que decir que es muy interesante, porque las asociaciones iban escolares con sus padres. Eso es, el impacto es tremendo, ¿eh? Yo aprendí eso mucho. Eso a lo mejor los de educación me dicen, joder, a buenas horas, ¿no? Pero el impacto es tremendo, que vaya un hijo con su padre y que los dos trabajen y demás, eso para mí es una de las cosas que más me ha impactado, ¿no? Y bueno, pues luego hacían las actividades que habéis hecho, que habéis visto, ¿no? Pues simbólicas siempre, ¿eh? ¿De acuerdo? Para que ellos... esto es un aspecto también importante. Ellos siempre han evaluado lo que han hecho, ¿eh? Presentan unas encuestas, nos están ayudando en la Facultad de Educación, unas encuestas para evaluar el impacto de esas actividades en la formación y en la educación de los chicos donde se han realizado, y también una encuesta de satisfacción. Este año, este aspecto es tan importante que va a ser el proyecto fin de carrera de una de las personas que están haciendo el proyecto, ¿no? Y bueno, pues redes sociales. Yo la verdad es que con toda la problemática que hay no me gusta mucho, pero si estas redes sociales se utilizan para ejemplos como este, pues valen, ¿no? Bueno, no es que le demos mucha publicidad, pero en determinadas ocasiones, en un único día, tuvieron 7.000 y pico visitas. Y bueno, pues los vídeos que veis pues están colgados en YouTube, se pueden visitar, ¿no? Le dimos una actividad, le dimos también una dimensión internacional, también un poco por un golpe de suerte, porque yo tenía un proyecto Erasmus, y esto mismo que habéis visto, pues Marta, que es la estudiante que tenemos aquí de educación, lo transmitió a sus estudiantes de 4 países diferentes. La práctica que estáis viendo es un sitio tremendo, que es la isla de Naxos, en Grecia, donde tuvo lugar un curso, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pues lo estamos presentando en varias redes, incluso yo voy a un congreso científico y los presento. O sea, el resultado de esta experiencia lo estoy presentando en congresos científicos y bueno, pues evidentemente con una acogida muy interesante, ¿no? Este es el punto quizás más de debate, ¿no? ¿Cómo evaluar estos estudiantes, ¿no? Porque esto que os he contado yo es muy bonito, pero luego no lo es tan, ¿eh? Hace falta tanta flexibilidad para esto, que es tremendo, ¿no? Pues entonces, porque yo tenía estudiantes de primer, bueno, teníamos todos los equipos estudiantes de primer cuatrimestre, otro de segundo, unos que ya tenían todas las materias, otros que querían participar pero no estaban en ninguna de las materias de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí pues tiré para adelante. De vez en cuando le preguntaba a Mar y ella, pues ya sabes que es muy positiva, tira para adelante, ¿eh? Entonces, pues había algunas personas que sí que estaban en la asignatura reglada, entonces se le valoraba en la propia materia. Otros no estaban, pero hacían el proyecto fin de carrera, y otros ni eso. Y entonces recibían unas horas de reconocimiento de voluntariado, que con eso entendí que a ellos les llegaba y a la administración del vicerrectorado entiendo que también, ¿eh? Dificultades, ¿no? Bueno, todo, aunque ha sido, bueno, memorable toda la experiencia, pues hombre, pues siempre ha habido algunas cuestiones que surgieron, ¿no? Y en este último año lo que surgieron fue una cuestión que fue nueva para mí, y es que entre ellos, digamos, entre estudiantes de diferentes disciplinas, pues no entendían cómo tenían que complementarse, por así decirlo, ¿no? Oye, tú, yo soy técnico, yo soy el que sabe, tú que vienes aquí y eres educador, ¿no? Pero yo sé cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, esas discusiones que al principio fueron dificultades se transformaron en aspectos que luego, pues, bueno, resultaron positivos al final, ¿no? También el profesorado, pues ya veis, yo quizás soy demasiado flexible, pues hay que hacerlo, hay que serlo así, porque muchas veces, pues como te instales en los cánones, no vas a ningún lado, ¿eh? Tienes, bueno, pues hay que hacerlo de una manera u otra, sobre todo el tema de la evaluación, ¿no? ¿Y qué mejoras, si el programa sigue para adelante, qué mejoras tendremos para el año que viene? Pues yo creo que los aspectos logísticos los tenemos que implementar. Los chicos se tienen que trasladar, tienen que tener también un apoyo institucional. Entonces, bueno, pues estamos en contacto con la Xunta de Galicia, con Xuventude. La verdad es que lo está integrando en programas que ellos están desarrollando. Con las ONGs es muy importante, porque eso ya nos va a dar una dimensión más grande. No solamente vamos a educar a niños o a adultos, sino que vamos a formar a una gran cantidad de voluntarios, y eso es el alcance que tienen las ONGs, ¿no? La actividad, bueno, ya lo dijo el vicerrector, esto tiene que estar institucionalizado de alguna manera, ¿eh? Porque, bueno, pues cualquier proyecto enseguida se hace grande, ¿eh? Y, bueno, pues tiene que tener un respaldo institucional, no solamente los profesores, sino los estudiantes, que yo les estoy muy agradecido, porque el primer año, sobre todo, el segundo ya sabía lo que había pasado, pero el primer año se lo explicaba así, ¿no? Esto es así y no había ningún ejemplo. Y creyeron en lo que hubo, y bueno, pues les salió tan bien que al año siguiente repitieron, ¿no? Muchísimas gracias. No, ya veis que la presentación no es tan impresionante como la de los ponentes anteriores, pero ojalá que os haya resuelto algunas dudas y seguramente os habrá suscitado más preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias. Abrimos entonces un ratito para hablar, comentar, preguntar.
Thank you. Buenas tardes. A ver, yo vengo aquí completamente nueva en el tema de APS, con lo cual lo que voy a preguntar probablemente, pues bueno, habrá alguno que le parezca demasiado banal, pero yo venía con un conocimiento cero de las APS y la verdad es que salgo con más conocimiento, pero también una gran duda, y es que no acaba, y no es una pregunta a ninguno de los ponentes, es una pregunta yo creo que incluso a toda la sala, no acabo de entender la diferencia entre el voluntariado, la APS y en la práctica real, ¿vale? Incluso hablamos de responsabilidad social. Yo, para mí, la responsabilidad social está completamente relacionada con el voluntariado. Se ha hablado desde el principio de la sesión de la relación entre la APS y la responsabilidad social, pero también se ha hablado de la diferencia de las APS con lo que es el voluntariado y con lo que son las prácticas. En los dos casos que habéis expuesto, en el primero, por ejemplo, pues no lo veo, porque yo para mí son de una manera casi, es verdad que con las prácticas se aprende. Entonces, efectivamente, yo veo un aprendizaje, pero en realidad estoy viendo unas prácticas de alumnos en un colectivo determinado, ¿vale? Que lo podemos englobar en un marco incluso pues de responsabilidad social con un determinado colectivo que puede tener pues problemas de acceso a este determinado tipo de tratamientos. Al tiempo que el alumno aprende, efectivamente, ¿vale? En el otro, comentas esa diferenciación entre, si ponemos paja es voluntariado, no, si ponemos formación, si ponemos paja es voluntariado y si formamos para que otros lo hagan es una APS. Pero incluso en tu última participación, al final en tu última transparencia, hablas de que hacen actividades, haces el hincapié en simbólicas y también haces incluso en la evaluación, haces un comentario de voluntariado. Entonces yo, sinceramente, estoy creo que más perdida que cuando llegué. Entonces, mi pregunta, ya digo, no sé qué pregunto, porque realmente no acabo de entender la relación entre esos tres conceptos. No la veo. Y en la práctica, mucho menos. Eso es todo. Gracias.
¿Contesto yo? ¿Contestas tú?
Creo que la persona más apropiada para responder a esa pregunta es Mar. O...
Sí, porque nosotros a lo mejor la leamos.
No, vamos a ver. A ver si o fago de unha forma moi sinxela. O APS implica sempre as dúas caras da mesma moneda, é dicir, aprendizaxe e servicio. Para prestar ese servicio, ti tes que ter uns coñecementos, é dicir, e estar aprendendo. E, de alguna forma, transfires esas aprendizaxes a un servicio, que debe ser sempre un servicio de calidad, non pode ser calquera cousa, ¿vale? Porque teremos que falar tamén de eso. E ese servicio, o que revirte, é en novas aprendizaxes ou en afianzamento a novas aprendizaxes para ese alumno ou alumna, ¿vale? Eso é decir, que ten que haber un equilibrio entre o aprendizaxe e o servicio. Desfeito, despois saberemos que moitos proxectos comenzan como unha boa, pode ser, práctica de APS e acabamos vendo que o único que ten é servicio. E iso que implica? O que non quere decir que o alumno teña aprendido moito, pero non son aprendizaxes curriculares, que poden ser de competencias profesionales, competencias transversales, ou como moi ben decía, Covadonga, competencias para a vida, é dicir, o saber ser, ¿no? De alguna forma. Entón, fincapé no servicio é xustamente o voluntariado. É dicir, cando facemos voluntariado, aprendemos outras cousas, pero iso non quere dizer que haxa unha intencionalidade asociado a un proxecto curricular. Non sei se me expliquei. E, sin embargo, nas prácticas, o que se dá é o contrario, é dicir, que cargamos as tintas, de alguna forma, na aprendizaxe, pero non nun servicio á comunidade. Que pasa? Que cando diseñamos os proxectos de APS, e iso ten que ver, ademais, que a pregunta desta mañá, o primeiro que temos que buscar é identificar unha necesidade social. Entón, cal era a necesidade social no caso de Covadonga ou no caso de Agustín? Bueno, pois, basicamente ver que si existía no caso de Covadonga unha población que non podía acceder, outra cosa é que debería, pero que non podía acceder a determinados servicios. En este caso, bueno, pois a todo que ten que ver ca revisión ocular, ¿no? Por motivos basicamente económicos. De feito, en este mismo centro tamén hai outro proxecto de aprendizaxe e servicio con nenos que son de familias con escasos recursos, ¿no? Bueno, pues justamente os nosos alumnos aprenden prestando un servicio de calidad á comunidade. E isto non é incompatible co voluntariado, ni moitísimo menos. E máis, moitas prácticas de voluntariado se poden reconvertir en unhos magníficos proxectos de APS, é dicir, non hai nada en ese sentido pechado. Pero, de alguna forma, o que tenes que pensar é que o voluntariado o que se destaque o servicio, nas prácticas o que se destaca é o aprendizaxe e o que se busca no aprendizaxe e servicio é justamente a vinculación entre aprendizaxe e servicio. O cal é complexo. Por qué? Porque vamos a ver que moitas veces se expoñen como proxectos, vos proxectos de APS, cousas que non o son. Por eso nós, cando damos a formación, que é unha formación moi básica, les explicamos aos profesores o que é APS e o que non é APS, pero pode parecelo. Non sei se me explico. Isto é igual que todo. Non? É dicir, antes eu decía o vicerreitor que non se interesa máis ter moitas prácticas ou ter prácticas de calidad. Ter prácticas de calidad. Se isto se convirte nunha moda e todos nos ponemos a facer aprendizaxe e servizo, seguramente fracasaremos no intento. E moitas veces isto, o risco que temos é convertilo nunha moda. Non sei se o aclarei. Porque le falta... Sí. Non ten por que ser un colectivo vulnerable. En este caso é unha prestación que se fai a toda a cidadanía. En concreto, o que el presentou é a primeira parte que é única exclusivamente para os universitarios. E que depende. Por exemplo, hai proxectos que teñen que ver ca propia universidade, non? Esta mañá o comentaba, esta tarde o comentaba o profesor Roberto, non? O primeiro proxecto de APS que tivemos na Universidade de Santiago, que tivemos que reconducir un pouquiño, foi un proxecto da Escola de Enxeñería, concretamente informática. Bueno, pois este profesor, na súa aula, mandáballes programar os alumnos en abstracto. E nos o que lle propuxemos que en vez de programar en abstracto, pois que programara para aqueles grupos da universidade que non tiñan recursos económicos. É dicir, que non podían facerse unha web, por exemplo. E logo medimos o que habían aprendido os alumnos a diferencia. Bueno, pois, por exemplo, bueno, unha das cousas que me lembro, é que os alumnos que resaltaban é que por primeira vez habían posto a un posible usuario de carne e oso que falaba en términos moi diferentes do seu, non? Pois, por exemplo, pois unha persoa da Facultade de Filoloxía que non entendía a linguaxe do rapaz de informática e o rapaz de informática non entendía as súas necesidades, non? Entón, bueno, hai proxectos moi grandes e hai proxectos moi pequenos, non? Claro, o que se resalta sobre todos os proxectos é todo o que ten que ver co desenvolvemento das competencias técnicas, non? E nos, como de pedagogía, somos da Facultade de Educación, evidentemente destacamos outras competencias, non? Entón, como está aquí tamén Emilio, pois, por exemplo, Emilio comentaba que a maior aprendizaxe que habían realizado os seus alumnos que van a traballar con comunidades de montes, porque van a ser ingenieros de montes, é facerse entender con población superior a 80 anos e que sea a xente que vive no rural e a xente que van a ter que traballar, non? Ou, por exemplo, no caso de Covadonga, pois é exactamente o mesmo, non? É dicir, os nosos alumnos de óptica nunca habían ido a prestar ese servicio e facerse entender justamente por xente maior, non? Pero hai proxectos de todo tipo. Hai proxectos moi grandes. Un exemplo é justamente de Plantando Cara ao Lume, que se convertirá agora nun proxecto europeo, e proxectos moito máis pequenos. É unha aprendizaxe experiencial.
Bueno, soy Julia Melgar, que vengo del campus de Lugo, de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela. Y no es directamente tampoco a la mesa, pero a raíz de esta última pregunta que ha surgido, pues yo también tengo una pregunta que me queda algo confusa. Y es respecto a algo que se dijo esta mañana y que luego por las experiencias y por lo que en el otro simposio que asistí también, me parecía que era particularizado en una materia, las APS, o incluso multidisciplinar, ¿no? Como también se ha visto aquí ahora en estas experiencias. Sin embargo, esta mañana, me parece que era el profesor que venía de Valencia, hablaba como de institucionalmente crear una asignatura optativa o... Y a mí me quedó un escollo ahí, me parecía un poco raro, porque me parece que está más ligado eso a una práctica particularizada de una materia que incluso puede ser llegar a ser interdisciplinar desde distintas ópticas y esto. Entonces quería también un poco que se me aclarara ese tema, porque me parece que lo de crear una asignatura expresamente era, me parece, a raíz de la encuesta con los decanos y todo esto, creo recordar de esta mañana. Perdón por hacer esta mezcla, pero como... En el transcurso del día y de las exposiciones me parece que es más la versión hacia esto ligado ya directamente a una materia, ainda que salgan pues eso, competencias transversales y que todo este tipo de cosas, pero ligado siempre a algo, me parece a mí, ¿no? No, vamos, o por lo menos quería que se me aclarara eso, si puede ser.
Marte va a dar la visión teórica y luego yo te doy la práctica.
Vamos a ver. Nos na Universidade de Santiago non temos problema con dous temas ou con un tema ao que nas outras universidades se teñen moito problema. E é co tema dos seguros. ¿Sí? Nos eso temos resolto. Por qué? Porque, tal e como decía o vicerreitor, hubo unha boa sinerxia entre dous vicerreitorados e, bueno, en este caso, todas as persoas que traballamos tamén en APS, para que a propia universidade asumira, por medio do propio servicio de participación, ese tema. En outras universidades esta sinergia non existe. E isto provoca que, bueno, pois se teñan que articular medidas que amparen a eses alumnos que se matriculan. Entón, eso non foi explicado suficientemente, ¿no? Da mesma forma que está aquí o profesor Gonzalo Jover e... pois eles falan de crear unha oficina, de feito, todas os teóricos da institucionalización de APS din que hai que crear unha oficina para impulsar o APS. E eu vos pregunto, somos da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo. Se nos vamos ao reitorado e lle decimos que nos monte unha oficina para impulsar o APS, as posibilidades de éxito e, por lo tanto, de institucionalización do APS son menos 4 mínimo. Menos 4, ¿verdad, vicerrector? Sí. Entón, optamos por outro modelo e é buscar as sinergias co que ten, co capital que xa ten a universidade, aunar e lanzar pois o modelo de institucionalización do APS que é posible pois en este caso na universidade pública, en este caso na nosa propia universidade. Entón, esa idea obedece a distintas implicacións institucionais que tamén existen en este sentido. Non sei, Julia, se te contesté. ¿Sí?
Puedo aí yo, a mí me gustaría aí comentar unha cosa, ¿no? Antes lo he comentado. Yo creo que a la hora de plantear esto, lo que necesitamos es y en eso tengo que decir que sí que han sido receptivos, tienen ellos que encajar una cierta flexibilidad. En algunos casos al chico lo vas a poder integrar porque ya estaba matriculado en tu asignatura, dentro de tu materia, pero hay otras veces en las que no te encaja porque, bueno, pues tenía mucho interés, pero la materia... Pues no sé, como en este caso los tratamientos se hacen en otoño, pero la materia es en primavera. Entonces, bueno, lo que necesitas es mucha flexibilidad y entonces pues nosotros lo armamos ofreciéndoles a unas personas ser valoradas en la materia y a otras ofreciéndoles un proyecto fin de carrera o fin de grado o fin de máster. Pero bueno, en una ocasión dada podría llegar a ser una asignatura. A mí me parece que lo de Enrique casi se asemeja a una asignatura de varias disciplinas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es tener una flexibilidad, ¿no? En cuanto a la oficina, está Fátima y quiero comentar que Fátima nos ha echado una buenísima mano porque, bueno, no es la oficina de aprendizaje y servicio, pero sí que se acerca algo, ¿no?, a eso, ¿no? Entonces, ahí esa colaboración también la vais a tener, ¿eh? Y entonces, esa es la otra parte de reconocimiento, porque algunas veces ni se ajusta a la asignatura, ni a la materia, ni a un proyecto fin de carrera, porque ellos ya tenían otro. Bueno, pues oye, pues por lo menos les dan unas horas de reconocimiento, no en aprendizaje servicio, que no tenemos ese reconocimiento, pero sí en voluntariado, ¿no?, que no es exactamente lo mismo. Hay más gente que tiene, yo no sé, Emilio, seguro que Emilio o otras personas tienen experiencias que pueden hablar. Yo no sé.
Yo quisiera añadir, por lo menos desde el proyecto que nosotros desarrollamos en la Facultad de Óptica. Y es que yo lo que sí he comprobado durante el tiempo que lleva el proyecto de Optometría Senior en marcha es un cambio en los estudiantes, en la actitud hacia la profesión, antes y después de pasar por las residencias. Y con esto quiero decir, tanto a nivel profesional, o sea, tanto en la adquisición de competencias de la titulación, porque llegan reglados, es decir, con unos procedimientos estándar muy estructurados, muy cerrados, que luego ven que no se pueden aplicar de esa manera en un paciente real, porque hay que adaptarlos al paciente de real, y eso lo aprenden en situaciones reales y con problemas reales que tienen que solventar en el momento. Entonces, son capaces de adaptar sus conocimientos teóricos a situaciones reales y cambiar la metodología o la forma de aplicación de determinadas técnicas, determinados procedimientos, y adaptarlos al paciente que tienen delante. Y eso lo adquieren porque la situación en la que se encuentran se lo demanda y son capaces de gestionar sus recursos teóricos para adaptarlos a la persona. Y luego también, aparte de romper un poco el esquema que tienen de que todo tiene que ser tan cerrado y tan estructurado a la hora de trabajar como optometristas, son la adquisición de valores. La adquisición de valores que consiguen tras el paso por las residencias. Mayor compromiso ético, mayor responsabilidad. Y se manifiesta pues claramente a medida que van pasando, como tienen que hacer distintas rotaciones y no son consecutivas, es decir, pueden pasar 3 semanas desde que vuelven a la residencia, sí hay un cambio en su forma de tratar al mayor, en su concepto de lo que es un mayor, de lo que representa un mayor, que no es esa persona que está ahí que solo consume recursos, porque intercambian experiencias con los propios mayores, porque los mayores son gente de 95, 100 años, con vidas que han sido muy complicadas, que han tenido experiencias vitales pues difíciles y que ellos son capaces, o sea, se la transmiten a gente gente joven. Además es una ruptura de su, digamos, de su día a día, de la monotonía que tienen. Y eso incluso les ha generado a los propios mayores pues una sensación de bienestar, en el sentido de que pues han hecho algo diferente ese día de lo que es cotidiano. Y los propios alumnos adquieren, como he dicho, pues mayor compromiso ético y mayor compromiso de lo que representa su profesión, que es una profesión sanitaria, y cómo tienen que comportarse pues como profesionales sanitarios, donde la ética y el compromiso pues tiene que ocupar un papel muy importante. Entonces, para mí esta experiencia ha sido muy gratificante porque, aparte de la adquisición de conocimientos, se han inculcado valores a futuros profesionales de la salud que para mí son fundamentales y que les van a ayudar enormemente en su trabajo, desde la perspectiva de la experiencia que nosotros llevamos a cabo. Solo añadir eso.
Yo quería hacer una pequeña aportación, ¿no?, desde el punto de vista un poco de la didáctica, el APS es una metodología. Y es una metodología para que funciona dentro de procesos estructurados de enseñanza-aprendizaje. Es decir, esa es una característica fundamental. No funciona fuera de esos procesos, funciona dentro. Ahora, la forma en que nosotros decidamos construir la dimensión de esos procesos, si nos juntamos dos profesores, o si lo hago yo sola, o si lo hacemos dentro de un área, o en esta facultad se va a hacer así, o la Universidad de Santiago lo va a hacer así, o nos vamos a juntar dos universidades, eso es un problema de cultura del centro, de la institución. Entonces, eso es, digamos, habría como modelos de aplicación, pero en realidad la esencia es que esto es una metodología que se utiliza en procesos estructurados de enseñanza-aprendizaje. Esa es la esencia del tema. Entonces, si la constituimos como una materia aparte o como no, porque tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, esto es una decisión que tendremos que tomar en un momento determinado para, como decimos aquí, arar cos bois que temos. Pero en realidad la cuestión es una visión nueva que, no, que los que estamos en esto tenemos de lo que deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, en este caso, y del valor que tiene la universidad frente a la sociedad. Es decir, el planteamiento es cómo deben aprender nuestros alumnos, en qué tipo de contextos, para que ese aprendizaje sea algo más que una capacitación para el futuro trabajo. Uno, eso. Y dos, una visión crítica de la universidad. De la universidad se beneficia de unas cuestiones sociales, ¿qué es lo que nosotros le podemos devolver a la sociedad? Yo creo que esto, desde el punto de vista, ahora hablo de la universidad, ¿no? Esto yo creo que es lo esencial un poco para definir el tema. ¿Más cuestiones? No. ¿Hacemos un descanso o no? ¿O pasamos 5 minutos? Bueno, me dicen los sabios que cinco minutos de descanso. Muchas gracias.